Vida en familia hoy.
¿Su trabajo le agota todas las energías? A lo mejor sea porque no está usando sus dones naturales. Bill Hendricks le aconseja ubicar sus talentos naturales y usarlos junto con sus capacidades para la gloria de Dios.
Creo que lamentablemente, por la forma en que funciona nuestra cultura, mucha gente ha decidido quedarse con los beneficios económicos. Trabajan en algo en lo que quizá no encajan tan bien, pero siguen recibiendo su salario. La cosa es que tienen la hipoteca, las escuelas de los hijos, los servicios básicos. Y cielos, si hicieran algún cambio, tendrían problemas en casa.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. ¿Usted es de aquellas personas que no soporta lo que hace cada día? ¿Se ha resignado a trabajar en algo que no le apasiona? Hoy continuaremos hablando sobre este tema con Bill Hendricks. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Dennis, hemos estado hablando en estos programas sobre la importancia de descubrir cuáles son nuestros dones y capacidades para hacer lo que Dios tiene diseñado para nosotros.
Cierto.
Nuestro invitado, Bill Hendricks, es un reconocido consultor que ayuda a la gente a encontrar su verdadera vocación y a ser efectivos.
Así es, Roberto. El tema es muy interesante. Bienvenido, Bill, nuevamente.
Estoy muy contento de compartir con ustedes, amigos.
Bueno, Bill, en el proceso de asesoramiento para ayudar a las personas a encontrar su verdadera pasión, lo primero que haces es que descubran sus dones y capacidades, ¿verdad?
Así es, Dennis.
Bueno, nos has dicho que te basas en sus historias de vida para encontrar aquello que más les resulta satisfactorio.
Sí.
Ese, vamos, es un gran descubrimiento.
Es un privilegio. Y después de haber abierto sus ojos a estos dones y capacidades, pueden preguntar: Señor, ¿me has dado esto? ¿Dónde puedo comenzar a aplicarlo? ¿Dónde puedo empezar a desplegarlo para tus propósitos? Y también, para ser prácticos, como un medio para sustentarme.
Oh, claro.
Saben, en Génesis 1, lo primero que Dios le dice al ser humano es: quiero que hagan que el mundo sea fructífero. El mundo por sí solo no es fructífero. Solo provee los recursos en bruto y solo los humanos pueden añadirle valor. Bueno, ¿cómo lo hacen? Dios ha dado a cada persona los medios para agregar el valor. A eso llamamos dones y capacidades.
Así es.
Sus dones son el medio de hacer que el mundo sea más fructífero, sea como sea que se lleve a cabo. Y luego eso se traduce en recibir un salario para suplir sus necesidades y las necesidades de su familia y así ser una persona que se autosostiene.
Ah, puedo escuchar a una persona que en este momento dice: ah, muy bien, le acabo de escuchar. Esto demandará que yo dé un paso de fe enorme y que confíe en Dios mientras oro y le pido a Dios que nos dirija. Pero tendría que renunciar a todos los beneficios, a mi sueldo, a las vacaciones, la cantidad de años que he trabajado ahí. Quizá ya tenga antigüedad, quizá tenga un seguro médico, una pensión, gemelos de oro. Bueno, así dicen en la bolsa de valores.
Sí, Dennis.
Tú tienes un nombre para esas cosas. Trampas.
Son trampas. Seamos sinceros. Si usted ama su trabajo hasta cierto punto, lo haría aunque no le pagaran. Bueno, ¿qué pasa si no le gusta lo que hace? A menos que la energía para hacerlo proceda de otro lugar, no podrá quedarse con eso. A ver, ¿de dónde cree que suele venir la energía? La mayor fuente de energía tiende a ser más dinero por parte del empleador. Hiciste la pregunta: ¿qué debe hacer esa persona? Y mi respuesta es: todo depende de cuán grande sea el dolor.
¿El dolor?
En mi trabajo, muchas de las personas que se cruzan en mi camino sienten un dolor muy grave. Una vez vino una mujer. Ella había sido ascendida tantas veces. Querían que fuera la directora ejecutiva y ella se rehusó. Vino a mi oficina y me dijo: tengo que hacer otra cosa. Le comenté: bueno, parecería que ha estado en esta empresa por mucho tiempo. Debe ser porque le gusta. Me respondió: la odio. Pregunté: ¿en serio? Cuénteme por qué. Y exclamó: Bill, cada vez que trato de renunciar, me ofrecen más dinero. Llegué al punto en que ya no me importa más el dinero. Simplemente ya no puedo más. tengo que encontrar otra cosa que hacer.
No le gustaba realmente.
En eso se basa la idea, Roberto, que es predominante en los libros de superación personal, donde la mayoría de las personas comienza el diálogo de qué debería hacer con su vida, diciendo, si el dinero no fuera un factor, ¿qué le gustaría hacer? Como si el dinero fuera el factor clave. Bueno, les aseguro que ese no es el factor determinante en absoluto.
Entiendo el punto que estás enfatizando.
Una vez se me acercó un joven y me dijo, Bill, tengo que hablar con usted. Tengo tanto dinero que ni siquiera sé qué hacer con él y no sé qué hacer con mi vida. Esto es lo que pasa con las personas que piensan en el dinero. Y de algún modo terminan siendo acaudalados independientemente. Todavía están tratando de descubrir qué es lo que realmente deberían estar haciendo. ¿Para qué nací? ¿Qué es lo que debo hacer cuando crezca?
El dinero de por sí no te da sentido.
Conozco personas muy adineradas que luchan con ese problema, Dennis. Lo que me indica que, aunque el dinero, sí, es una consideración, no es la clave para determinar qué es lo que una persona debe hacer con su vida.
Claro.
Creo que, lamentablemente, por la forma en que funciona nuestra cultura, mucha gente ha decidido quedarse con los beneficios económicos. Trabajan en algo en lo que quizá no encajan tan bien, pero siguen recibiendo su salario. La cosa es que tienen la hipoteca, las escuelas de los hijos, los servicios básicos. Y cielos, si hicieran algún cambio, tendrían problemas en casa.
Permíteme, Bill, llevarte al otro extremo. ¿Qué le dirías a la persona que, en palabras de Bono, todavía no ha encontrado lo que está buscando?
Ah, ya sé.
Este hombre dice, me gusta ver televisión, me gusta andar en patineta, me gusta jugar videojuegos, simplemente no estoy seguro de qué quiero hacer. ¿Qué debería hacer él? Mientras trata de descubrir qué es lo que desea hacer de su vida.
Roberto, bueno, esa es una situación difícil, pero a una persona que solo está holgazaneando, supongo que es la mejor forma de describirlo. Si solo está jugando, tenemos que preguntarle cuánto dolor siente en verdad. Debe haber alguien que haya hecho que la situación sea sumamente cómoda para él, como sus padres. O sea, este es uno de los grandes problemas de muchos milenarios.
Sí.
Sus padres, en cierto sentido, han dejado que estén demasiado cómodos. Ese es un diálogo complicado. Y no quisiera meterme mucho en eso, pero a esa persona le diría, escuche, no nos referimos a la ley del mínimo esfuerzo, ni a un comportamiento pasivo, como ver televisión y cosas por el estilo. Debemos pensar en el pasado para encontrar, si fuera el caso, alguna situación en la que realmente invirtió tiempo y energía en algo. Puede ser que tengamos que volver al tiempo en que era un niño pequeño y jugaba con bloques para armar, por ejemplo.
Oh, claro.
Quizá tengamos que volver en el tiempo para encontrar una situación así. Cuando tenía 14 años, de repente le entró una fascinación con las computadoras. Aprendió un poquito de programación e invirtió un tiempo para armar un pequeño programa para hacer un balance de ingresos y egresos. Y lo logró, o algo por el estilo.
Así es.
Si podemos encontrar, aunque sea el mínimo vestigio de actividad en que esa persona se comprometió, en la que invirtió energía y obtuvo satisfacción, ahí sí tendremos una especie de base para comenzar a contar historias y entonces buscar un patrón.
Estaba pensando en la pregunta que hizo Roberto sobre qué hacer con un hombre que está feliz en su patineta, con los videojuegos, las películas, la televisión, que no está en una misión. Y me vino a la mente, vamos, no recuerdo bien, cuando era joven en la graduación, memoricé un proverbio que decía algo como... Ve, mira la hormiga perezoso.
Exacto, Denis.
El pasaje dice, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Bueno, es fácil imaginar a alguien que toma una siesta en la mañana y una siesta en la tarde y luego duerme hasta el día siguiente.
Miren, mi hija me contó que ese fue un versículo lema en cierto momento de su vida. Me dijo, ese es mi versículo lema. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar.
Bueno, les aseguro que ese versículo me sacó de la cama en más de una ocasión porque me hizo reflexionar en que vendrá la destrucción si no considero la diligencia de una de las criaturas más pequeñas del planeta, y me parece que en algunas situaciones se trata de un problema espiritual.
Así es.
Bueno, el meollo del asunto, Bill, es que esta persona debe reflexionar y decir, a ver, Dios no me puso aquí solo para oxidarme, Él me puso aquí para ser usado.
Correcto.
Bueno, usado por Él en la comisión más grandiosa que se haya dado al ser humano, la gran comisión, el mandamiento de ir y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, vivimos en una sociedad ahora mismo en que hay incendios que estallan en todo el mundo.
Es verdad.
No me refiero a los incendios forestales literales, sino a las explosiones morales. Nuestro mundo se cae en pedazos debido a su falta de moralidad, a su falta de herencia espiritual. Hoy tenemos la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de los jóvenes, de invertir nuestras vidas para Jesucristo más que nunca.
Me alegra que hayas mencionado lo que acabas de decir, casi al terminar el programa, todo este asunto de que la gente mayor invierta en las vidas de los más jóvenes. Sabes, Dennis, mi intención es dirigirme a dos audiencias.
¿Ya?
En primer lugar, está la persona que está tratando de descubrir qué hacer con su vida. Y en segundo lugar, la gente que trabaja con personas que están tratando de descubrir qué hacer con sus vidas.
Esos son los padres y madres, por cierto.
Así es, Roberto. De hecho, creo que la segunda audiencia es de cierto modo más importante para mí. Porque si usted no sabe qué hacer con su vida en particular, si es más joven, lo más probable es que ni siquiera le interese este tema.
Así es.
Pero si en verdad está poniendo atención al hecho de ayudar a alguien a descubrir qué hacer con su vida, siempre estará buscando herramientas y recursos. Bueno, estos programas son para usted. Quizás sea profesor en una institución educativa, o pastor o líder de jóvenes. A lo mejor trabaje en un ministerio para estudiantes. Quizás sea un consejero, o quizás simplemente alguien en una empresa, y ve a una persona más joven que ha sido contratada recientemente y piensa, esta persona tiene potencial, pero realmente necesita descubrir quién es. De cierta manera, su corazón se conmueve por estas personas. Bueno, esta es una herramienta que puede usar. Mi visión es levantar un ejército de mentores que puedan cambiar una generación.
Y esa es una visión apasionante, Bill. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos explorando este tema contigo en nuestras próximas emisiones.
Estuvimos junto a usted, Mauricio Carpio como Bill Hendricks, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, ¿cuáles son los beneficios de tener un ministerio a la familia en la iglesia?
Un ministerio a la familia provee consejería, apoyo mutuo. Dios nos instruye en su palabra que nos animemos los unos a los otros. Y esa dinámica de apoyo mutuo se da muy bien con familias, con grupos hogareños, con la dinámica de constructores del hogar. Es decir, el beneficio es amplio porque viene a beneficiar no solo a la pareja, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Una de las énfasis que nosotros hacemos es que tenemos que dejar un legado de trascendencia espiritual para la siguiente generación. Y la transmisión del evangelio se hace a través de la familia, a través de los hijos. Los hijos son nuestros mejores mensajeros, como alguien dice, son mensajeros que enviamos a un futuro que tal vez no veremos, pero que ellos van a impactar.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.